Ahí va. Bueno, estamos conversando con Penélope Glass.
Hace mucho frío.
Hace mucho frío. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, básicamente haciendo una revisión a su trabajo en el ámbito teatral, específicamente con un enfoque más comunitario, ¿en qué parte de tu proceso, del todo el camino que has recorrido, esto se fue convirtiendo en un proyecto de vida, en una opción, en una forma de vivir?
En realidad yo siempre he trabajado en lo comunitario, ¿no? No he trabajado nunca en sala, casi nunca. Probablemente siempre ha sido una opción de vida también, ¿eh? Porque uno para trabajar en esto, al menos en Australia en los 70 y 80, uno tenía que decir, ya no entro en el sueño australiano, no entro en la casa propia, con el auto, con los 1,8 niños, en el tener cosas en una casa, cosas materiales, uno no entra en eso y viví siempre en casas compartidas, 15 años, porque eso me daba la posibilidad de seguir trabajando teatro comunitario, de la mala opción de no participar en el sistema capitalista también. Entonces, yo creo que desde el comienzo propio fue una opción de vida siempre, ¿no? Al tener a mi hijo también, dije, no voy a parar, lo voy a incluir, lo llevo en giras, como que siempre hubo esa necesidad de no dejar, de no tener la excusa de por qué tenía que dejar este trabajo. No lastimarlo después, que yo quería siempre seguir, y porque siempre había algo que hacer. En realidad siempre había algún tema, alguna comunidad que me atraía. Y porque empecé trabajando después de la escuela en Melbourne, cuando fui a Brisbane, fue un momento súper nutrido para mí porque había un gobierno muy de derecha. Mucho más que en otra parte de Australia, fue muy notable, muy, muy, muy represivo. Y el teatro fue una opción realmente de decir lo que estaba pasando. Y hice una obra en el 85 que tenía relación con una huelga de electricistas que paró Brisbane, quedó sin luz más de un mes, por ejemplo. Fue muy, muy impactante. Y nuestra obra en ese momento hablaba de Brisbane, hablaba en un formato cabaret político, pero lo hacíamos en cualquier lado, pubs, en afuera, donde sea, a las 7 de la mañana, donde estaban haciendo la huelga. Y esa obra pasó a ser como emblemático de la huelga. Y ahí por primera vez sentí que realmente el teatro podía ser totalmente parte de una lucha social. Íntegramente puede ser, desde que nosotros fuéramos a las marchas, fuimos detenidos, pero la obra pasó a ser emblemática porque donde lo presentamos, la gente como se motivaban, querían seguir en esta lucha. Y yo sentí parte de. Entonces, como era el primer esbozo, yo creo que ese momento, en 85, de la posibilidad de que realmente se podía casar las dos cosas, mira, fusionar las dos cosas del teatro con lo social de una manera no impuesta, de una manera que fluía realmente, tenía un sentido. Y yo añoraba siempre volver a eso. Y yo creo que con este trabajo que estamos haciendo en este momento mismo, con los jóvenes, con el trayecto cárcel, medio libre, jóvenes, en riesgo, un sentido brutal en todo esto. Y igual que lo encontré en el 85, tenía ese tipo de cariz. Claro, yo había tenido experiencias con la cárcel en Australia, pero más que nada actuando, no haciendo talleres, pero actuando, porque creo que te conté que en los 70, 80, la cárcel, la fábrica y la escuela eran los circuitos de teatro comunitario, teatro popular, teatro comunitario. Esos eran los lugares donde actuamos.
¿Pasar por ahí?
Sí, sí o sí. Y yo creo que actué en casi todas las cárceles de, de 3 estados de Australia donde viví, donde trabajé, hice gira. En Queensland, New South Wales y Victoria. Y me fascinaba, ¿no? Como el entrar en ese mundo totalmente aislado, yo dije... Y vi muchos murales adentro, me acuerdo, me llamaba la atención. Había empezado ya talleres de arte visual, pero no teatro todavía. Después eso como se perdió, como que en los 90 como se cerraron la entrada de los artistas a la cárcel, hubo... No, una historia muy larga, pero como se cercenó todo eso. Y están recién tratando de recuperarlo. Entonces, pero me quedé con el bicho, ¿eh? Uh-huh. Me quedé con el bicho de que me interesaba más la fábrica, la cárcel y el colegio, que siempre me encantaba. Uh-huh. Es parte de trabajo quizás de pedagoga, que nunca soy, me reconozco pero como pedagoga. Pero me encantaba trabajo en colegios, trabajo de teatro con foro, siempre con interacciones. Pero entraba en la cárcel aquí, era como una casualidad, conté que entró Iván primero, después me pidió entrar para después de 2 meses para hacer el rol de mujer en una de sus obras. Y fuimos yendo y nos, sin hablarlo mucho, los dos como tomamos la decisión que íbamos a ir con o sin fondos, porque sentimos que era una necesidad de hacer más, que realmente que no era bastante... ir un tiempo y desaparecer.
Fue fluyendo así,
realmente fue fluyendo así hasta el momento que salió la primera persona en el 2007.
¿La primera persona Miguel, que fue parte de los talleres?
Claro, porque no sé por qué, creo que en esa época no daban tantos beneficios.
Sí, hay un cambio,
hay mucho más, es como que salen mucho más rápido ahora, que está bacán, ¿no? Pero después de 5 años salió la primera persona del taller y fue un wow, fue un como un hito, ¿no?
Miguel,
sí, fue un hito. Y entonces salió la pregunta, ¿y después? ¿Podríamos seguir en el medio libre? Y claro, hubo una... Ahí tuve una diferencia de opinión con Iván. Miguel dijo que no, deja a Miguel venir a tu casa, que hay que separarlo, hay que tener mucho cuidado, que no sé qué, que el otro. Y yo... Quizás soy ingenua, pero siempre digo, prefiero probar y, no sé, hacer un error y que cerrar la puerta. Y así he tenido muchos problemas y como muchos errores, pero también muchas ganancias y muchos aciertos. Entonces había como ese... Nos tratábamos de juntar después de unos años, como por el 2009, con algunos que habían salido. Hicimos la función, me acuerdo, 2008 habrá sido. Entre algunos que habían salido, pero una función nomás. Con Miguel, con Quique, con Leandro, que habían recién salido. Una cosa así, como... recién habían salido con beneficio. Miguel fue cumplido, pero los otros habían salido con beneficio. Sí, hicimos una función en el medio libre, hay fotos, ¿de acuerdo? Fénix Ilusiones en el medio libre. No, Fénix Ilusiones en Libertad.
En Libertad.
Y nos juntamos en un restaurante de uno de los chicos, el chino. Se fue el chino, el Quique, el Miguel. Leandro, ¿no? Habían 3 o 4. Pero no, por el trabajo de ellos, por un montón de cosas, no se pudo. Y quedó eso gusto a poco, ¿eh? A mí me quedó gusto a poco. Mi casa siempre ha sido estuvo de Teatro Basmi. Mi casa en Australia siempre estaba llena de gente de teatro. Entonces eso no es nada nuevo, pero eso sí que con Teatro Basmi pasó a ser sede. Y eso fue siempre en términos de opción de vida, si me pregunto por eso. Claro, mi vida ya estaba muy lleno.
Ya había una sala de ensayo, sí, al lado de tu pieza.
Y ahora, claro, y ahora, porque en esa época vivía en una casa más chica, entonces fuimos a salir a ensayar en otra parte. Uh-huh. Pero ahora, con la mudanza a la otra casa en 2006, ya, eso fue claro. Como más me tomó la casa... Y la gente que venían a trabajar con nosotros, que quedaban en la casa, y John Mack, y los otros que venían, Chris, todos los que venían quedaban en mi casa. Entonces, pero me gusta eso, siempre me ha gustado.
Bueno, el intercambio.
No, no distanciar mi vida del trabajo. Que siempre me acuerdo que mi cuestionamiento siempre a mis amigos en Australia en los 80 era: chucha, haces teatro comunitario, teatro político, y tú, ¿dónde estás en las manifestaciones? Tú, claro. ¿dónde está tu discurso en la práctica?
Eso todavía está ahí.
Está, o sea, ahí, sí, claro.
Todavía está muy latente la discusión.
Sí, sí. Y yo los encontré muy light en ese sentido. Y yo fui siempre un poco intensa, en retrospectiva. Entonces eso pasa avanzando, ¿eh? Eso pasa avanzando y... Pero yo creo que hubo un gran shift, un gran terremoto con la ida de Iván. Que ahí, de repente, yo tenía mucho más responsabilidad. Y con eso, ¿sabes qué? Es raro, porque tomé más decisiones. Yo creo que hubo años, entonces descansé mucho en la decisión de él. Y de repente dije, ¿no? ¿Qué pasa si yo decido? ¿Qué pasa si yo digo, ya, yo quiero trabajar con la gente cuando salen? Y me cuestionó, y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Después se fue y me di cuenta que ellos fueron mis aliados. Eso casi lo explico, ¿no? Como que yo siempre buscaba aliados para hacer este del teatro comunitario como forma de lucha para un cambio social. Y uno va, pero yo fui siempre buscando aliados que tenían la misma idea, que eran teatristas generalmente. Pero en este caso, como pasa, se pasó la barrera de ser solo teatristas, porque ahora, bueno, yo veo a Gabriel como artista, como teatrista, escritor y todo eso, a pesar de su historia, ¿no?
Claro.
Pues quizás a raíz de su historia, he tenido más profundo compromiso con todo esto.
La mejor escuela.
Que muchos teatristas. Sí. Entonces ahí me di cuenta, eso fue quizás un cambio, ¿no? una caída de teja, que me di cuenta que... que si tú sigues en el camino del teatro comunitario y trabajas muchos años con gente, pararlo parece como totalmente inapropiado. Es decir, ah, ya está ahí nomás.
Claro.
Ya, ok, con la comunidad, pero está ahí nomás. Okay. No, no es coherente.
No.
No es coherente parar y decir, yo no puedo, está bien, pero no puedes venir a mi casa. A mí no me pareció coherente. Y yo soy muy... Tengo una búsqueda de la coherencia constante. No, porque no,
que yo encuentro muy coherente.
Sí, que no puedo... Pienso mucho antes de decir... No, por eso me cae mal todo eso, que somos los primeros, que somos los más grandes, que no sé qué. Nosotros descubrimos eso. No, pues, yo no puedo decir eso. Yo no creo que... Yo creo que ninguna idea es nueva. Y en alguna parte del mundo se está haciendo lo que estamos haciendo nosotros entre los presos y los jóvenes. Yo creo que eso debe estar en alguna parte del mundo. No, es nada, no puede ser nada nuevo. Innovador en Chile, quizás.
Sí, acá yo, por lo menos, he ido descubriendo que, como lo hemos hablado, es una experiencia única por las particularidades que tiene.
Sí, sí. No, lo explicas muy bien.
Sí.
Pero muy bien, pero yo creo que... No, yo... qué sé yo, la verdad que mucha gente me puede criticar, pero no hago mucha distinción entre mi vida y lo que hago en el teatro. Menos ahora. Con los años se va adquiriendo más responsabilidad.
Claro.
Y ahora al tomar un rol motor del grupo de Colectivo Sustento, adquiero más y más responsabilidad y yo no quiero dejar esa responsabilidad. Yo veo que... es lo que se necesita para que la cosa funcione.
Y el discurso y la práctica tienen que estar totalmente coherentes.
No, y yo no siento que estoy como sacrificándome. No siento nada de eso. Siento al contrario. Siento que el entusiasmo de los cabros, la gente adentro, el Gabriel y los otros más afuera, y otros teatristas, Carolina, Sebastián, Connie, tú, con ese entusiasmo yo me nutro. Para seguir haciendo. Si yo sentí que no hubo eco en nadie más, ahí estaría como cuestionando.
Claro.
Pero cuando veo a los cabros allá adentro hablando de amor en este trabajo, el amor al trabajo, y veo que el mismo Freire habla de eso, yo digo, yo no le dije que tenía que decir eso. Ellos han llegado a ese punto donde yo he llegado también. Yo digo, ah, no, esto es bastante, demasiado sincronicidad.
Sincronizado.
Demasiado sincronizado. ¿Cómo voy a no hacerlo?
Quizás ha sido el camino como lógico, como el lugar al que había que algún día eventualmente llegar. A mí como que me interesaría saber un poco, sobre todo respecto a tu experiencia en trabajo comunitario, y que has tenido visiones y perspectivas de otros países también, diferentes a cómo se ha desarrollado acá. ¿Cómo ha sido un poco el trabajo acá en Chile? ¿Tu perspectiva también? ¿Dificultades y beneficios de ser, de tener una experiencia de extranjera acá? Porque de cierta manera uno dice, Penélope vive acá hace muchos años y es una chilena, ¿sí? Pero igual yo siento que las barras de la burocracia, por ejemplo, de la misma institución, eso puede ser un problema. Y mezclé dos preguntas, pero era esto con más o menos, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo se desarrolla el trabajo de teatral comunitario ahora, aquí? Como... son dos preguntas en una.
Sí, 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 sí. Yo siempre voy a los orígenes, ¿eh? Tengo esa maña. Yo sé que en Chile, antes del golpe, hubo un enfoque totalmente hacia el teatro popular, como hubo en muchas otras partes del mundo en el mismo momento, ¿no? Los 60, 70, que fue cercenado. Ya, okay. Fue cercenado con el golpe, mucha gente se fueron, y se fue, la cosa se bajó la clandestinidad, o se desapareció en un momento, pero fue resurgiendo durante los 80. Yo creo que tiene una experiencia súper rica aquí, de gente forzada, de que creen en esto, de que realmente tienen un compromiso más allá que el compromiso que he sentido en Australia. Esa es una de las razones por qué estaba acá. Porque en Australia encuentro ese compromiso tan profundo con la necesidad de hacer esto como parte de una lucha social, ¿no? Teatristas que realmente están comprometidos, pase lo que pase. Yo creo que eso fue, antes del golpe, la corriente mayor, quizás, dentro del teatro. No sé si mayor, pero una corriente potente, potentísima. Y apoyado por la campaña del Salvador Allende, donde ellos se fueron metiendo, agregando, apoyando lo que se hizo en las poblaciones. Había una historia de gente como Víctor Jara, digamos, muchos otros. Que siguió, yo creo que siguió, pero fue matado, y yo creo que el crimen más grande es la vuelta de gente, es como cuando vuelve a la democracia. Y en vez de rescatar todo lo que se había hecho con mucho esfuerzo en los 80 y todo eso, que era lo que quedaba de los años 70, a no recoger eso como importante en la nueva institucionalidad de cultura, al ir directamente a implantar la industria cultural con la concursabilidad, con toda la perversidad que eso implica, eso yo creo que es un crimen. Realmente lo veo como, ¿quién tiene la culpa ahí? La gente que volvieron del extranjero a formar la institución cultural, que venían con las ideas socialdemócratas de Europa, sabiendo todo lo que sea sobre la cultura y no reconociendo realmente lo que estaba pasando aquí. La academia, que también, si bien es cierto, quizás documentó un poco lo que pasó en los 80, pero después se desligó totalmente, se lavó las manos. Ahora vamos a enseñar teatro. Un teatro tan cercenado, tan angosto de visión. Que, como le dije, el tipo en la Unión Cristiana va a estar haciendo un flaco favor a los estudiantes. No le están abriendo posibilidades, no le están abriendo los ojos a algo que tendría que ser tremendamente ocurrente para verlo ellos mismos sin que alguien los guíe. ¿Y qué miedo tienen? ¿Qué miedo tienen que ellos tengan conocimiento de cómo era Chile, de verdad, el mundo teatral antes de los 70, antes de 73, qué pasó con esa gente, y por qué no puedes hablar de eso, por qué, cuál es el miedo aquí, digamos, no callo, realmente es una cosa que yo nunca voy a dejar de entender de gente supuestamente culta y entendida el teatro, pero un miedo, quizás de mentalidad de fondo, como hay en todo. Ya tengo mi lugar aquí, no puedo ceder, aquí. No puedo dejarlo a otros, porque yo no tengo problema en subir a la tarima y tener el debate. Le escucho, no estoy diciendo que hay que dinamitar las salas, yo estoy diciendo que hay una gama de posibilidades, eso nomás. Y reconozca la gama y que la gente decide. Obviamente todos van a querer hacer esto, pero yo creo que más que uno van a querer hacerlo. Sí, saben, porque yo los veo, hay gente como tú, la Connie, la gente que se me acercan, como hizo Seba, que se me acercan y dicen, por favor, Seba me dijo, quiero que me haces de mentor. Ese fue el primero. Y yo dije, qué bacán que hay ese interés, que nace de una inquietud de que esto no me hace sentido. No me hace sentido en mi vida, como dices tú, como parte de mi vida, como mi opción de vida. Esto no me hace sentido. Entonces yo, a pesar de todo eso, hay gente trabajando que yo conozco muy aislados, sí, de repente en la Villa Francia, en el Yungay, en muchas poblaciones de toda parte de Chile, haciendo cosas a pulso, autogestionado, no queriendo entrar en el circuito, no necesitando la validación del circuito.
Eso yo creo.
Teniendo la validación de la gente, con quien trabajo. Por eso yo digo, siento tremendamente validada. Sí. Por los cabros en Colina, o cuando hicimos el trabajo en las poblaciones con las mujeres, sobre la violencia de género, sí, pero demasiado validada. Como que a veces me daba como vergüenza, que fue muy, que fue visto como yo, porque, no, ¿me entiendes? Como que no me gusta sobresalir en ese sentido. Problemita a mí. No, pero la validación del mundo teatral chileno, no sé, che, casi desde el principio, porque lo vi y le dije, yo no quiero entrar, como no quiero entrar en Australia, y nunca entré la tele ni la sala de teatro en Australia, tuve mala experiencia con la gente muy arrogante, muy soberbio, muy pequeño mundo, problemado por sus agentes, por el trabajo, me entiendes, como cosas que no me importaban nunca. Entonces llego aquí y además, siendo extranjera, mi experiencia vale callar para el mundo teatral acá. Vale callar porque es el Victorian College of Arts, que es teatro comunitario de Australia, ¿qué es eso? Un chicle, no hay nada como para ellos, porque no quieren saber. Si fuera de Francia, quizá Italia, no sé, Inglaterra, quizás si fuera Europa, porque Australia sufre eso del postcolonialismo, porque somos una colonia perdido en el mar, que no es visto como centro de cultura, pues. Y tiene muchas cosas muy interesantes pasando en Australia. Pero como nadie me contextualiza, y no se hace ese esfuerzo aquí, y yo no preguntan qué has hecho, solo me quieren decir lo que ellos han hecho. ¿Qué me ha pasado? He tenido conversaciones con gente del mundo teatral y es muy
autorreferente.
Y cero, no sé, fue un amigo de mi hijo, me dijo, mi tío es alguien del mundo de cultura, debería conocerlos, él estaría muy interesado en conocer tu trabajo. Entonces hablo con él y me hablo de él, y cuando empecé a hablar de mí, se fue, pero físicamente se fue. Bueno, ya, ok, gracias. Así como que,
no sé si reír o llorar.
No, y el chico estaba súper desilusionado con el tío. Porque fue súper arrogante. Pero entonces, la validación de este mundo no me interesa mucho. Yo sí siento siempre la necesidad de hacer redes con la gente que realmente está trabajando en las poblaciones o lo que sea. Por eso me interesa el trabajo con la Razón con Interpola, con Diana, en la Quinta de Ella, en Teatro Bus, con la gente, también tenía mucho contacto con la gente de dudosa procedencia, en la Florida. Me gustan las cosas de territorio. Si puedo y veo que hay una acogida, y hemos colaborado con muchas cosas, con mucha gente que están trabajando en esa misma lógica. Autogestionado, a pulso. Son pocos, ¿no?
Sí.
Son pocos. Yo siempre me niego a pensar que son tan pocos. Me niego a pensar que no son más, pero será porque Santiago es muy grande, tengo pocos contactos.
Quizás hay muchas experiencias que, así como la academia no las registra, tal vez uno mismo no está en conocimiento de todas las actividades, pero es difícil igual, porque, por ejemplo, tú estás ahí en un punto de conexión en donde efectivamente puedes tener una perspectiva más real de las cifras de la gente que está haciendo trato comunitario acá.
Claro, conozco a la gente que trabaja en la cárcel, conozco a la gente que, por ejemplo, que se presenta en Interpol,
claro.
Después ellos se acercan o hablan por el teatro. Yo me acerco a la gente de La Legua, por ejemplo, del Teatro de Fisura. Cuando ya se hace la conexión, yo trato de buscar las oportunidades de reconectarse.
Claro.
Siempre. Porque yo encuentro que entre todos podemos formar este pacto, ¿no? Pero sí, me veo mucho la brecha entre el mundo teatral oficial y este trabajo, también la academia. No sé, me da como pena, hasta cierto punto triste, digo, la academia no se da cuenta, está tan ensimismado, que lo mismo no extraña. Y a mí me interesa la academia, me interesa la teoría, me interesa la reflexión. Entonces yo digo, ya, qué lata que no sé, el hecho que tú me dijiste algo como esto no merece investigación, encuentro. Qué ignorante, porque hay un montón de reflexión en este trabajo. Yo he pasado noches enteras reflexionando sobre esto con mucha de esta gente que he nombrado. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cómo hacerlo más éticamente? ¿Cómo hacerlo más, no sé, cobramos, no cobramos? Si queremos llegar ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo superamos las dificultades del tiempo, la necesidad de supervivencia, cuáles son tus estrategias, compartimos? Súper rico esas conversaciones, esas reflexiones, y uno va afilando la reflexión de uno, escuchando, intercambiando, y eso también lo he hecho en festivales en Perú, en Argentina, Uruguay, en Cuba, mis tres viajes veces que fui a Cuba también, en un desarrollo teatro comunitario llamado Teatro Comunitario.
¿En Cuba?
En Cuba. Súper interesante, con conferencias anuales, con un montón de grupos. Porque el trabajo en lo social es normal.
Claro.
Es como porque todos trabajan en todo, en la sala, en la comunidad. Hay un...
No está como...
Va y ven mucho mayor.
Está limitado como no.
Para nada. Entonces, la normalización de esa brecha aquí, simplemente no es normal. Y
se ha naturalizado.
Claro, y yo voy a decirlo donde voy, ¿eh? Y aunque cae mal, y yo sé que ha caído mal en esas partes, pero
ha caído mal.
Ha caído mal porque yo digo que ellos reaccionan desde el miedo, desde la culpabilidad, o desde algo que no capto.
Que yo...
Siento que puede ser culpabilidad, que no hemos hecho, nosotros estamos aquí en la academia con un buen sueldo y no estamos haciendo trabajo en la base. Entonces, hazlo, no siente culpable.
Eso es la vergüenza.
Hazlo.
Penélope, para cerrar esta...
No sé si contesté la pregunta.
Sí, súper entrevista. Una última pregunta que es más personal y que tiene que ver como con el lado B de esto. El lado B como en el sentido de... En un ejercicio muy autocrítico, ¿cuáles han sido para ti las dificultades más grandes a las que te has enfrentado? Voy a hablar más macro, pero centrémonos un poco en el trabajo de la cárcel específicamente, pero también igual en esto mismo que hemos estado hablando ahora de cómo es el desarrollo de este trabajo acá en Chile, como mujer, como australiana también, como persona, ¿no? Como, ¿qué es lo que quizás en la noche alguna vez te haya hecho sentir así como... estoy haciendo, como que lo que alguna vez te haya hecho dudar de esto, por ejemplo, no sé, como es el lugar donde quizás flaqueaste, pero que fue superado por...
Claro que sí, ¿no? Si no, nadie tiene... Si no tienes duda, no pasa nada, ¿no? Eres humano, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora siento más el cansancio físico, más, me agoto y tengo que dormir bien. Eso sí. Pero escucha, me cuestioné mucho en el... Esa cuestión de la mujer dentro de la cárcel de hombres, yo, es un tema que todavía no logro entender si... todos los efectos, ¿no? De eso, todas las ramificaciones de eso, porque en realidad he tenido muy pocas experiencias negativas, digamos. Uno con el primer grupo, con la actualidad, no, una persona que insinuaba cosas, pero creo que fue más un juego de poder con Iván. Nosotros no busqué. Pero en la calle una vez un tipo de la casa me encontró mi casa y entró. Medio problemático, digamos, medio como frizando con violencia, sobre echarlo, y después él volvió hace un año atrás a aparecer en Colino y le cerré la puerta. Y la única vez que le cerré la puerta a alguien en el taller, y dije no, no puedo entrar, ¿qué pasó? Y yo no soy una persona, con los años, supongo que tiene que ver con la crianza de niña, de buena, bonita, de no ser muy directa, de ser un poco muy flexible de repente, para no herir los sentimientos. Entonces me he ido endureciendo, yo creo. Eso sí, me veo en esa. Y tengo dudas de repente que he estado muy dura, he estado muy, muy directa de repente, pero veo que tiene un lado positivo eso, de ser más directa y más clara con las cosas. Entonces, el trabajo ahí, con tanto tiempo con hombres, me ha ido, yo creo que he crecido mucho como persona en el sentido de tomar más control sobre ese rol que estoy ejerciendo, ¿no? Tratando de ser muy horizontal y todo eso, pero también estoy... como tipo pide que vino de Nueva Zelanda, me dijo, estás, pero tú fuiste en un estado de concentración, ¡pa! Llegaste a la cárcel y estabas en ese estado hasta que nos fuimos, un estado de intensidad de concentración, de estar observando, y claro, y eso creo que ha sido un desarrollo para mí personalmente, teatralmente, de encontrar que tengo esa posibilidad dentro de mí de no ser, ay, sí, está bien, sí, ya, ok. Decir sí cuando no quería decir sí. Eso fue mi... eso fue mi lucha, ¿no? De poder ser más directa. Y he podido llegar a ese punto en el trabajo con los hombres, porque me han exigido eso. Porque yo creo que es diferente que un hombre trabaje con hombres que una mujer trabaje con hombres. Sí. Porque yo creo que... tú podías fácilmente ir a la onda de la autoridad, del autoritarismo, en una situación donde se ronda y está el autoritarismo todo el tiempo. Yo podía, quizás como mujer, ir a ese lado y decirle lo que tenía que hacer. Pero la lucha ha sido de no ir ahí, de no ir ahí, de no... Porque vi que mi compañero iba por ahí, siempre. Y iba por la... a pararse, la fuego fuerte, macho y todo eso. Y ellos respondieron... Aunque hubo horizontalidad, también hubo ese ruido. Yo dije, yo no voy por ahí. Entonces, quizás fueron limitaciones en mí misma que he superado o que he expandido, ¿no? Por este trabajo. Yo tuve un colapso, sí, en el 2010. Un colapso personal, psíquico, emocional, fuerte. No por la situación de la cárcel, por una cosa personal. Donde en ese momento no quería hacer, no quería seguir. Se tuve que desaparecer unas semanas. Fue muy fuerte, pero salí de eso como renacido. Y el colectivo Sustento es el resultado de eso. Necesitaba eso, era como... Fue un colapso total. Donde no puedo seguir. Me ausenté 6 semanas. te me ausenté, me ausenté. Desaparecí. Wow. Dejé todo en el aire. Súper irresponsable, ¿no? Muy irresponsable, ¿no? Pero era algo necesario. No sé, necesario en el momento, y lo veo como que fue lo mejor que hice. Porque claro, es ¿cómo puedo decirlo? Es como la gestión, el comandante, la guardia, que lo veo tratando mal a los chicos, ¿no? Digamos, la exposición constante al abuso de los derechos humanos, una cosa que yo quiero decirle, weón, deja de tratarlo así, son personas, y ver cuando yo voy al área técnica con uno de ellos, que al tiro se cacha en el moño, miran al suelo, oye, que me carga, y los profesionales que llaman por los apellidos en vez del nombre, todo lo que ronda ahí, para que nunca me deje de chocar, porque no quiero acostumbrarme a
eso.
No, para nada. Pero es agotador de estar. Pero bueno, la cuestión administrativa y todo ya está como ya lo hago a otro solicitud. Ya tengo mi casera allá, la Cabo Genet, que me mueve los papeles. Ajá. Si hay problema en la oreja, voy a ello.
Tiene
como
muchas plantillas.
Tengo varias. Eso está bueno. Pero sí es agotador ver tanta emoción e intensidad en la sala entre nosotros y salir.
Y chocar con eso.
Y chocar con la deshumanización. Pero siento que. Y claro, eso es. Pero si te enfocas en esto, no avanzas. Yo digo siempre: ¿cuál es la meta? Vamos ahí, después uno ve para atrás y ha quebrado un montón de cosas. Pero, pucha, pero algún día algo podía explotar en mi cara, ¿no? Esa cuestión con la chica de la Nacional, que me habló, me trató como el forro. ¿Quién sabe lo que va a pasar ahí? Ella tiene poder de cerrar toda la web, pero...
No va a pasar nada.
Creo que no va a pasar nada. No creo que no le interesa ni poner energía para que pase algo. Y al otro lado, hay mucha gente que van encantada. Más y más gente se van encantando con esto. Y eso me da una fuerza tremenda de hay que seguir con esto, para que traspasar también, porque yo no soy eterna. Hay que traspasar, hay que formar otra gente, Entonces hay que formar también de ser conscientes de las limitaciones. Y eso de decir, no, por ahora no vamos a hacer eso.
Todo su tiempo,
no ser ansioso, porque ellos son tremendamente ansiosos. Y hay que hacerlo ahora. No, pero hay que traer esto, ya. Pero ¿sabe qué? Vamos a pasar ahí y voy a traer la próxima semana, porque ya tendremos más tiempo. Y me interesa esto más. Le explico un poco siempre trato de explicar mis procesos, mis estrategias, mi pensamiento, mi reflexión, para que se entiendan quizás por qué yo sugiero una cosa, una estrategia o una... que hagamos esto en vez de este otro. Pero yo prefiero explicar qué hay detrás de la lógica mía. Para que ellos también me explican su lógica, ¿no? Porque empezar, pasa adentro, esto, lo otro. Ok, entonces, hagamos esto.
Hasta el diálogo.
Es fantástico ese diálogo, porque yo he aprendido, yo no vivo ahí. Yo nunca voy a vivir ahí, no voy a vivir eso en carne propia. No lo puedo imaginar. No puedo, pero nunca va a ser lo que realmente se vive. Entonces, sí, pero puedo sí mostrarles otras opciones de vida. Atraer a otra gente de otro país. Pero limitaciones y problemas siempre van a haber. Yo creo que en todo, ¿no? En todo el teatro comunitario. No es como estar en una sala de teatro y tú vas a actuar y se desliga de todo. Entonces hay un técnico, se hace todo lo técnico, hay un director, hay un, no sé, un publicista. ¿Entiendes? No es eso el teatro comunitario. Hacemos de todo. Entonces tú vas armándote de herramientas, esto fue un acierto, no, esto no, pero igual probamos. Te flexibiliza todo, eso creo que la gran herramienta que tenemos es esa posibilidad de respuesta, de poder resolver en el momento, de ser flexibles, pero también de no perder el norte. Hay un montón de cosas ahí que aunque haya limitaciones o dificultades, ya orillamos o vamos de frente o ¿cómo, qué hacemos? ¿Cuál es el apropiado en este momento? Entonces no lo veo como limitación, lo veo como oportunidad, que hasta cierto punto ya me quedé cerrada en esa puerta, vamos a abrir este a ver qué pasa. Eso de tsunami encuentro, estoy esperando la resistencia. ¿Cómo van a resistir el trabajo? Estoy seguro que va a haber resistencia desde la gente de tsunami. Están como, claro, están abriendo la puerta, se ve bien. Estoy esperando que colve el traspié, quizá, ojalá que no pase nada, ojalá que va. Porque vamos hasta Gabriel, que ha visto que de repente su ser muy directo en algún momento no le funciona. Entonces también va con la onda más diplomática, más. ¿Cómo les hago encantarse de mi trabajo en vez de criticar? Y después, al momento de criticar, está dentro del contexto de, él hace eso, entonces le escucho un poco más. No sé, muy psicológico, muy estratégico.
Es necesario.
Y eso no lo hace solo. Eso tiene que ser. Yo no soy tan ocurrente, que soy tan inteligente, pero siempre me ha gustado trabajar en grupo. Creo que a veces pienso, porque no tengo mucha confianza de hacer cosas sola. Como algo que es una debilidad, lo veo ahora como
una fortaleza.
Como una fortaleza, ¿no? Porque no voy a imponer mi punto de vista. Voy a escuchar y comparar. Entonces le dije en este artículo, ¿no?, que escribí recién, limitaciones, posibilidades, haciendo lo que hay que hacer. Porque creo que eso es lo que estamos haciendo. Estamos fuertemente convencidos que tenemos que hacer esto. Tenemos que estudiar a los jóvenes. Tenemos que abrir la rendija en la cual podemos entrar ahí, en otro centro cerrado, como la cárcel. Entrar ahí y entrar a picar. Yo escucho a los hombres y un convencimiento increíble de ellos tienen que hacer eso y saben que pueden hacerlo, que tienen las herramientas ellos para hacerlo. Yo no tengo, ¿no? La posta experiencia, todo eso. De encontrarse en ellos mismos una fortaleza de lo que ellos creían era una cosa negra, como digo, de la experiencia negra, oscura. Yo puedo sacar una luz positiva para poder entregar a otro, para que no llegue a mí. ¿A quién no va a encontrarse con eso?
Claro.
¿O soy rara? ¿Hay alguna posibilidad? Eso lo piensa mi hermano.
No.
No, yo creo que la gente, hay poca pasión en este mundo. Hay que apasionarse con algo. Si no.
Sí,
en serio. Vale la pena, ¿eh? Voy a apasionar con perro.
No.
¿Sí?
¿Sí?
Sí. Yo voy por las ramas siempre, ¿no?
No, yo estoy muy agradecida. Muchas gracias.
No, lo siento a ti porque creo que entendiste.
Muchas gracias.
Y eso cuesta.
Algo entendí. Pero hay que seguir entendiendo. Gracias.
Siempre hay que entender. Hay que seguir.